Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Han hecho falta nada más y nada menos que 17 horas para escuchar una condena de la violencia vivida en Cataluña en las últimas horas por parte del gobierno de Torra. 17 horas han sido los últimos en condenar esa violencia. Y lo ha hecho, no Torra, lo ha hecho Miquel Buch, el consejero de Interior, pero lo ha hecho a su manera, quitándole importancia a la batalla campal que se produjo anoche. Ha llegado a decir que en Cataluña ha habido millones de manifestantes sin incidentes.
Millones de manifestantes en las calles, cero incidentes.
Eso no sabemos cuándo fue, porque desde luego no ha sido en las últimas horas. Torra sigue sin condenar la violencia. Torra se ha sumado a una de las manifestaciones y ha dicho que está muy contento.
Expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en Cataluña, de rechazo de las sentencias. Muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes.
Enseguida vamos a preguntarle al ministro de Interior, Grande Marlaska, qué le parece esto que dice Torra. El independentismo necesita en este momento separarse a gran velocidad de esa violencia que ha generado los radicales, porque está perdiendo la batalla de la imagen. Lo hicieron esta mañana los propios de Tsunami Democratic, que son los que han causado la violencia. Lo han hecho los CDRs, lo han hecho hasta los políticos condenados, cuando Junqueras celebró la creación de Tsunami Democratic, que es el que está sembrando toda esta violencia. Necesitan separarse y ahora llega una condena inverosímil, porque el consejero de Interior que ha condenado la violencia pertenece a un gobierno de un señor que es Torra, que ha instado esa violencia. Condena inverosímil. En Moncloa en este momento se celebra la reunión de Sánchez con Iglesias. Antes ha sido la reunión con Casado. Mensajes contradictorios, también se lo vamos a preguntar al ministro, sobre cuál es el plan del gobierno. Desde Moncloa parecen hacer llegar la idea de que no descartan utilizar toda la batería jurídica que hay en nuestro ordenamiento, pero Ábalos, el ministro de Fomento, dice que de momento ley de seguridad nacional no.
En estos momentos no se dan los supuestos para aplicar la ley de seguridad nacional. Tenemos que ir viendo cómo se van produciendo los hechos.
Casado sí ha pedido que se aplique la ley de seguridad nacional, que se envíe un requerimiento a Torra, que es un paso previo para aplicar el 155, y que la Fiscalía actúe de inmediato contra Torra, contra el presidente de la Generalitat. Estamos hablando mucho de la ley de seguridad nacional, pero no se puede pensar que la ley de seguridad nacional sea un instrumento que de forma milagrosa resuelva todos los problemas. Todos, especialmente los catalanes que están sufriendo la violencia de los radicales, querríamos que esa violencia se acabase pronto, pero las cosas no son fáciles. No se soluciona todo necesariamente utilizando más fuerza del Estado. De hecho, un uso de la fuerza desmedido puede ser contraproducente, porque aquí es necesario no ganar una batalla, sino ganar una guerra a largo plazo. Es necesario restar adhesiones al independentismo unilateral. La Ley de Seguridad Nacional es una especie de bisturí jurídico que permite que sea el Estado quien coordine, es decir, quien tenga la dirección política sobre la seguridad nacional. El control directo de cualquier órgano, de cualquier administración, funcionarios o policías. Eso permitiría quitar a Torra del control de los Mossos. Se acabaría la ambigüedad de Torra. De hecho, el consejero Buch ha insistido en la necesidad de seguir teniendo las competencias. Pero teniendo a los Mossos colaborando como están, sin fisuras con la Policía Nacional, habrá que ver cuándo es conveniente y si es conveniente aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues enseguida estas y otras preguntas al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, que estará aquí en unos minutos. Pero, como te estamos contando, Carlos Herrera ha sido galardonado con el Premio Ondas 2019 a la mejor labor profesional. El jurado de los galardones que otorga Radio Barcelona de la cadena SER ha decidido premiar al comunicador de COPE por el impulso que ha dado a las mañanas de la radio y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena. Es el sexto premio Ondas que consigue. En la tarde de COPE Herrera nos ha contado que está encantado con el premio y que lo quiere compartir con todo su equipo.
Este es un premio colectivo, a mí me gusta siempre decir eso. Es decir, si yo alrededor de mí no tuviera gente como ustedes, como los que forman parte de mi equipo, no podríamos nunca jamás conseguir ni este ni ningún premio, ni el premio de Retuerta de Albadalá.
Te recuerdo que Carlos Herrera es el comunicador más influyente de la radio española en su quinta temporada en COPE y cada día 2,5 millones de oyentes le siguen. Pero además, nuestros compañeros de Rock FM han sido premiados con el Ondas al Mejor Podcast por Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. El jurado destaca su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura. Y te cuento también que el consejero de Interior de la Generalitat acaba de asegurar que no va a dimitir y ha defendido a los Mossos y su actuación en los últimos días. Miquel Buch ha pedido que se aísle a los grupos violentos. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y el conseller quiere desvincular al independentismo de la violencia y acusa a grupos de provocadores de los hechos de los últimos días. Buch niega que haya problemas de violencia en Cataluña y los atribuye a grupos minoritarios a los que pide aislar.
Por tanto, la policía, el cos de Mossos d'Esquadra, actuará para aislar los violentos, pero pedimos también a los catalanes y catalanas que cuando vean algún brote de violencia lo aíslen ellos también.
El balance oficial de ayer es terrorífico. Más de 250 incendios en Barcelona con 200 personas heridas. Los Mossos trabajan con el escenario de que esta tarde la manifestación convocada por los CDRs puedan reproducirse brotes de violencia.
Te recuerdo que en unos minutos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estará en estos micrófonos de la tarde de COPE y vamos a poder analizar con él todo lo que está sucediendo en Cataluña. Una cosa más, Donald Trump asegura que las acciones militares turcas contra los kurdos en Siria no son problema de los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En una comparecencia en el despacho Oval con el presidente italiano, el presidente Trump calificaba de brillante la estrategia de los Estados Unidos en el conflicto entre Turquía y los kurdos, un conflicto que no es problema de los Estados Unidos.
So if Russia wants to get involved with the with Syria, that's really up to them.
Si Rusia quiere aliarse con Siria, es cosa suya, decía Trump. Tienen un problema con Turquía, tienen un problema en la frontera. No es nuestra frontera, no deberíamos perder vidas allí. No tienen nada que ver con nosotros, insistía el presidente Trump. Un presidente, el presidente de los Estados Unidos, que decía que los kurdos no eran ángeles y que Turquía es un miembro de la OTAN y no vamos a disparar, concluía el presidente, contra un aliado.
Y ya en los deportes, la disputa del clásico Barça-Madrid pendiente del comité de competición. Luis Munilla.
La Liga ha solicitado a competición que por el conflicto catalán se cambie el orden de los clásicos y el Barça-Madrid el día 26 de octubre se juega en el Bernabéu en vez de en el Camp Nou. Según ha sabido Deportes COPE, los dos clubes están en contra del cambio de escenario y la tercera vía es el aplazamiento. El comité de competición es ahora quien tiene la patata caliente y tendrá que resolver el lunes de la próxima semana. Entre tanto, Leo Messi ha recibido hoy en Barcelona sus sexta bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas y en el acto ha hablado sobre los objetivos del Barça esta temporada.
La Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes que la liga es lo más importante, que la liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey, que es muy difícil no estar bien en la liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar. Si bien siempre nombramos la Champions, nunca nos olvidamos de la liga y la Copa porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo.
Y esta es la agenda deportiva de hoy. En la Liga de Campeones femenina, a las 8 tenemos la ida de octavos de final entre Manchester City y Atlético de Madrid. A las 9, partido aplazado de segunda división, Fuenlabrada-Zaragoza. En la Eurocup de baloncesto juega el Juventud y en la Champions FIBA partidos para Zaragoza, Manresa y San Pablo Burgos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada con un poco de aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados en Cibeles. Para mañana vuelve la lluvia. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas. A2, cruce con la M30. A6, el Plantío. Y en la M607, en la Autónoma. Problemas de salida en la A3, en Rivas. Y en ambos sentidos, en la A6, en Majadahonda. Y en la M40, lo peor, está en Coslada, dirección A3. Noticia que avanza la COPE. Al final habrá huelga mañana en el metro. El sindicato de maquinistas sigue adelante con los paros de 24 horas previstos en todas las líneas del suburbano este jueves 17 de octubre, día del centenario del Metro de Madrid. Tras mantener esta tarde una reunión no fructífera con la empresa, se les ha pedido que adquieran un compromiso por escrito y se mantienen esos paros. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Todos muy pendientes de lo que sucede en Cataluña. Hablamos en este momento con el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Fernando Grande Marlaska, ministro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias por atendernos, porque supongo que la tarde no será fácil. Y yo, antes de hacerle cualquier tipo de pregunta, desde aquí, desde esta redacción, desde los que hacemos la tarde y seguro desde muchos de nuestros oyentes, le pedimos que transmita a esos agentes de la Policía Nacional que están en la calle, que llevan horas trabajando, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por la labor que están realizando en condiciones muy difíciles. Por favor, transmítaselo de nuestra parte.
Lo haré encantado. Y además muy, muy merecido. Y aprovechando, yo también te pediría
sí.
que a Carlos Herrera y a su equipo les transmitas mi felicitación por el Ondas.
Así lo haremos, señor ministro. El consejero Buque acaba de hablar. Ha condenado por primera vez la violencia, no lo ha hecho Torra, la ha condenado a su manera, porque le ha quitado importancia, ha hablado de millones de manifestantes sin incidentes, el gobierno estaba pidiendo una reacción, ¿lo dan ustedes por bueno esta forma de condenar, la dan por buena esta forma de condenar la violencia, ministro?
Bien, yo hablando y refiriendo el tema al consejero Buch, indicarle y de forma expresa que el consejero Buch yo creo que ha condenado de una forma expresa la violencia que se viene generando, que se viene desarrollando estos últimos días en Cataluña y en las distintas actuaciones a las que hemos tenido, de las que hemos tenido conocimiento y en las que los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y Guardia Civil han tenido que intervenir para garantizar la seguridad pública, para garantizar que toda la ciudadanía pudiera ejercitar sus derechos y libertades como corresponde en toda democracia. No creo que se pueda decir que no ha habido una condena expresiva de esa violencia, sino que yo creo que lo ha dejado bastante o bien claro, mejor dicho, y en ese sentido lo que ha manifestado y es lo que venimos manifestando todos, que en una democracia la ciudadanía tiene derecho a manifestarse eso sí, pacíficamente, respetando el derecho de los terceros y manifestar dentro de esa libertad pues la discrepancia con una concreta sentencia, como ha sido el caso, si así lo estiman oportuno. Y yo creo que eso es lo que está aconteciendo. Lo que pasa es que hay una violencia de una parte minoritaria de la sociedad, violencia que lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, coordinada y preocupante. El que no sea una violencia ejercida por una parte mayoritaria de la sociedad, sino por una minoritaria, en modo alguno puede restar importancia a esos sucesos. Ayer los vimos antes de ayer también en el aeropuerto y evidentemente conforman situaciones de preocupación.
Tenemos una cierta perplejidad, señor ministro, sobre la posición del gobierno. Usted ha dicho que no es el momento de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. El ministro de Fomento en funciones, el ministro Ábalos, también lo ha dicho, pero fuentes de Moncloa dicen que están ustedes contemplando toda la batería jurídica posible. ¿Cuál es exactamente la posición del gobierno a estas horas? ¿Qué está manejando? ¿Qué herramientas está considerando?
Pues mire, Fernando, a mí me causaría perplejidad que un gobierno realmente efectivo y que mire en interés general no tuviera previsión sobre la posibilidad de escenarios que pudieran plantearse y en ese sentido la actuación que fuera precisa en cada uno de ellos. Creo que eso no es perplejidad, sino eso es lo que debemos de exigir de todo poder público. Y en ese caso lo que hemos expuesto que al día de hoy, en el momento actual, no se conforma o no se conjugan los elementos o la situación de hecho determinante de la aplicación de la norma a la que usted hace referencia. Es justamente eso lo que no quiere decir que no valoremos o tengamos previsión ante las circunstancias. Yo creo que eso
ya,
es lo mínimo.
Estando la situación como está, siendo Torra el último responsable de los Mossos, ¿no sería conveniente que no tuviera Torra ese control de los Mossos y aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional?
Mire, la situación a la que tenemos que hacer referencia es la situación que existe. Y lo que existe son los hechos sobre los que hay que actuar. No podemos actuar sobre hipótesis, sobre presunciones, sobre ideas de personas o lo que nosotros entendamos que pueda pensar, aunque sea en este caso el presidente Torra, de quien hemos dicho, lo digo y lo vuelvo a repetir, que espero una condena expresa de la violencia y de los actos de violencia como máximo representante del gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y como máximo representante del Estado también en la Comunidad Autónoma de Cataluña. No me cansaré de repetirlo y desearé escucharle esa condena expresa de los actos de violencia generados tanto ayer como el día previo, es decir, durante estas últimas fechas, porque entiendo que la violencia se excluye en todo Estado de Derecho, en todo Estado donde los derechos y las libertades se conjuguen con la debida racionalidad.
Pero si Torra no condena, ¿estarán ustedes más cerca de la Ley de Seguridad Nacional?
Vuelvo a decir, los hechos son los que van a determinar la aplicación de la norma correcta. Hemos hecho y hemos conjugado ahora que tenemos la sentencia del procés y, ¿verdad?, se nos ataca porque supuestamente hemos juzgado, el Estado español, el Poder Judicial español, ha juzgado ideas. No ha juzgado ideas, ha juzgado hechos, comportamientos. No ha juzgado ideas, y esto tiene que quedar claro. Bueno, trasladando esa reflexión a lo que usted me está preguntando ahora, le diré lo mismo. Tenemos que actuar sobre hechos. Usted ayer, nadie está dudando al día de hoy, no creo que nadie esté dudando de la actuación absolutamente profesional, debida, ajustada a la situación de hecho de los Mossos de Escuadra, con la colaboración de Policía y Guardia Civil, para garantizar los derechos y las libertades y responder a una situación de orden público que, vuelvo a decir, que aunque minoritaria de la sociedad catalana, no le resto ninguna gravedad porque tiene gravedad.
No se podía haber previsto esto mejor, no se puede utilizar la fuerza de un modo más contundente para no vivir noches como las de anoche.
Mire, un Estado de Derecho tiene el monopolio de la fuerza, eso es muy importante. En un Estado de Derecho, una democracia, tener el monopolio de la fuerza. Pero para aplicar la fuerza hay que aplicarla con proporcionalidad, necesidad y idoneidad adecuada a la situación del hecho. Si nos convertimos en una actitud desproporcionada, ajena a la realidad, y desproporcionada es actuar a carácter preventivo, eso no sería nunca proporcional. Mire, eso no es propio de una democracia, eso no es propio de un Estado de Derecho, eso es propio de otros regímenes.
La Liga ha pedido el traslado del lugar donde se pueda jugar el Clásico el 26 de octubre, traerlo aquí al Bernabéu. ¿Usted es partidario de esta solución? El Barça ya ha dicho que no.
Bueno, esto tiene que decirlo el comité de competición.
Pero por razones de seguridad.
Las únicas razones que pueden esgrimirse y que pueden valorarse, pero con unos criterios muy objetivos, muy claros y muy determinantes, porque es algo, quiero decir, extraordinario, sería una medida extraordinaria, serían cuestiones de seguridad. Dejemos que con los informes que puedan obrar y que consten, el comité de competición decida lo que estime oportuno en esos términos.
A estas horas, ¿qué sabemos de Tsunami Democratic? ¿Qué sabemos de estos grupos radicales? Hemos visto, hay algunas informaciones que nos hablan de que utilizan incluso armas blancas, que van dotados con armas blancas. Estos Tsunami Democratic fueron apoyados en su momento por Torra, fueron apoyados por Oriol Junqueras. ¿Quién es Tsunami Democratic?
Bueno, mire, dentro de las cautelas que corresponden al Ministerio y en concreto al Ministerio del Interior sobre investigación, sobre informaciones, etcétera, lo único que puedo y debo decir es que se investigan todos los hechos de naturaleza criminal, todos los hechos que han sucedido de naturaleza criminal, y también se actúa y se investiga en términos de prevención, no solo de respuesta y de persecución, sino de prevenir y poder determinar la responsabilidad en actos de la gravedad de lo que hemos vivido en estos últimos días.
¿Cuándo va a remitir esto, señor ministro? Estamos muchos preocupados, muchos angustiados. Muchos catalanes ven seriamente limitados derechos como la libre circulación, por ejemplo, que es un derecho elemental.
Bien, pero está viendo que el Estado está respondiendo, que el Estado con todos sus resortes, todas sus instituciones, está respondiendo a aquellas voluntades de vulnerar la seguridad y el orden público y a menoscabar el ejercicio de los derechos y de las libertades por parte de los ciudadanos que lo quieren materializar, como es preciso, en paz y en convivencia.
Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior en funciones. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Resulta que este miércoles 16 de octubre, es verdad que es el día del jefe y de eso estamos hablando contigo, con todos los oyentes de la tarde. Pero también, y esto es importante, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Si tú eres de los que habitualmente entra en Instagram, tienes por ejemplo el teléfono móvil cerca, te habrás fijado que hay muchísimo coach, muchísimo instagramer, muchísimas personas que se mueven a través de las redes sociales que se han convertido, podríamos decir, en prescriptores de comida sana, de dieta sana. Algunos dan recetas y de repente empieza a aparecer en tu Instagram un montón de fotografías de ensaladas, de platos efectivamente que tienen muy buena pinta, la mayor parte de ellos con una pinta muy sana, pero claro, ¿hasta qué punto debemos fiarnos? Porque ¿quién está detrás? ¿Quiénes son realmente esos influencers que te están aconsejando una receta en concreto o un tipo de dieta en concreto que ellos dicen que a ellos les ha funcionado? Es decir, ¿cómo vamos a saber si realmente hay una base científica, ¿no? Una base avalada por un médico, por ejemplo, detrás de esas recomendaciones o detrás de esas dietas? Y la verdad es que es muy sencillo, haz la prueba, vete al ordenador, vete al ordenador y busca a uno de esos influencers.
Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente en otro programa de Nutricional TV. Obviamente me presento, soy Mariana García Sarquís, nutrióloga y health coach, y bueno, pues les enseño un poquito a balancear sus comidas, aprender un poco de nutrición.
Bueno, solo un ejemplo. Fíjate, se define como health coach, ¿no? O sea, una consultora de salud, una, entre comillas, especialista, que de repente hace recomendaciones como esta.
Lejos de que los lácteos nos ayuden a tener huesos sanos y fuertes, nos están descalcificando. Esto es uno de muchos porqués. Yo ya les sugiero no consumir lácteos. Es grasa saturada. Además, acuérdense que tienen muchas hormonas.
Bueno, en este Día Mundial de la Alimentación, desde luego, hay muchos temas que podríamos tratar, pero nos ha parecido interesante poner el acento, quizá porque ahora pues está de plena actualidad, como digo, este tipo de health coaches, o no sé cómo llamarlos, en las redes sociales, y te los encuentras casi quieras o no. Vamos a saludar a la doctora y médico nutricionista del Centro Tecnon de Barcelona, Montserrat Folch. Hola, Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues claro,
buenas
es que tardes. Se abren nuevos mundos, lógicamente, con las redes sociales, y ahora estamos en ese también de los youtubers, los influencers, los instagramers, que muchos de ellos se han puesto también a hacer recomendaciones de salud, pero sobre todo recomendaciones relacionadas con el tema de la comida, de la nutrición. Que esto, aparte de estar muy de moda... ¿Me escuchas, Montserrat? Se nos acaba de cortar la comunicación. Bueno, enseguida la recuperamos para poder hablar un poco de esta cuestión, porque como digo, ya no es que lo busques tú, es que en una búsqueda habitual que te pones a mirar un poquito lo que hay, no, por ejemplo, en Instagram o incluso en YouTube, pones, por ejemplo, la letra comida o simplemente dieta o, por ejemplo, una palabra que está muy de moda y seguramente lo has visto. Aguacate. Oye, porque de repente hay mil recetas, todas ellas con aguacate. Y como digo, ya no es que lo busques, es que te lo encuentras. ¿Doctora? ¿Doctora?
Sí.
Ahora, hemos recuperado la comunicación. Bueno, que digo que se nos abre aquí una vía que yo no sé cómo, si sabremos gestionarlo, y no sé qué opinan los especialistas, los doctores, de este, no sé si problema o no, porque puede enfocarse desde el punto de vista positivo, pero puede traer muchas cosas negativas, ¿no? Esto de las redes sociales y la dieta.
Sí, a ver, sobre todo cuando por en medio pueden haber problemas o no de salud. Es decir, si por ejemplo hay un sobrepeso que puede llevar a problemas como pueden ser evidentemente el colesterol, problemas con la circulación en las piernas, etcétera. Es decir, vamos a ver, es un problema de... Yo ya lo miro como un problema de salud. A la alimentación es la gasolina, evidentemente. Es la gasolina que nosotros nos ponemos en nuestro organismo y tiene que ser de la mejor calidad posible. Y además tenemos que poner la cantidad que necesitamos. Pero a partir de ahí hay tantísima información, tan diversa. Vegetarianos, veganos, macrobióticos, la leche, los lácteos. Lo último que me faltaba escuchar es que ya el lácteo descalcifica. Yo ya...
Claro, es que ese es el tema, porque ¿quiénes son estos prescriptores, no? ¿Cómo podemos averiguar un poco más? Porque no podemos decidir o hacer simplemente porque sigamos a alguien lo que esa persona dice que le ha ido bien, ¿no?
No, realmente yo también me he encontrado en Instagram o en las redes sociales personas que dicen que son nutriólogos, como esta señorita que hablaba antes, nutriólogos o dietistas, o pero sí, incluso ahora con unos cursos de 3 meses, de 6 meses, hay profesionales de otras materias, como pueden ser, pues yo qué sé, lo que sea, es igual, el abogado, periodista, lo que sea, que se pueden dedicar a la nutrición, a ser nutricionistas o asesorar nutricionalmente. Yo creo que aquí tendrá que haber una parte legal que avale la salud, y para ello ya no digo que tengan que ser profesionales con una determinada profesión, con una determinada formación, y que tengan que ser médicos, pero como mínimo que sean profesionales sanitarios, es decir, que trabajen con las personas como pacientes, y que si se tienen que adelgazar y están perfectamente y están de salud, que no dejen de estarlo perfectamente.
A veces no son dietas de adelgazamiento, a veces son simplemente como consejos para tener una dieta sana, ¿no? Es decir, ya no te hablan de bajar peso, no te hablan de adelgazar, te hablan a lo mejor de comida sana. Y luego ahí llegamos al tema tan famoso ahora también últimamente de los superalimentos, ¿no? Y entre esos superalimentos, pues hay una serie de mantras, entre ellos, como yo decía antes, el aguacate. Yo no sé si ha echado un vistazo a Instagram, pero el aguacate aparece por todas partes. De repente... tenemos todo tipo de recetas y con aguacate. En el desayuno va siempre el aguacate. Tostas con aguacate. Lo digo porque es un caso muy característico, pero como este superalimento, bueno, lo que se considera superalimento para algunos, aparecen otros muchos. ¿Qué opina de esto?
Evidentemente el aguacate es un alimento maravilloso. Es un alimento que tiene grasas muy saludables para nosotros, para nuestra piel, para el organismo en general. Esto no se lo quita nadie, pero esto también pasaba con la quinoa, también pasaba con las bayas de goji, también pasaba con muchos alimentos que de repente se ponen de moda, yo creo que hacen una importación importantísima, y entonces tienen que sacarlo. Entonces, de entrada yo intentaría ir más al mercado, tomar más alimentos de cercanía, de temporada, que son más sostenibles, incluso ya mirando el aspecto global de la sociedad, intentar tomar más vegetales y menos animales. Esto ya se sabe, sí. Y entre los vegetales, como fruta, se encuentra el aguacate. Es muy saludable, evidentemente, pero vamos, tampoco como para comer a todas las horas del día. Vamos a ver, hay que hacer una alimentación lo más variada posible, con el máximo de colores posible y con moderación. Una dieta mediterránea.
Y no hacer tanto caso, o por lo menos tener un filtro, ¿verdad? Y buscar bien quién prescribe determinadas cosas en las redes sociales para no encontrarnos sorpresas. Montserrat Folch, gracias. Buenas tardes.
Al contrario, encantada, Pilar. Buenas tardes.
Hombre, Paloma Serrano. Hombre, que no te escucho, pero te escucharé, no te preocupes. Vamos, digo yo. Hola, Paloma Serrano.
Hola.
Hola.
¿Qué te iba a decir? Digo, ni aguacate ni aguacato. Que no, que esto sí que es un bombazo lo que te traigo.
Lo de línea directa,
claro,
dices.
Claro, 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 ni aguacate ni nada. Oye, línea directa, te da 6 meses gratis y es que no hace falta añadir nada más, porque por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso no lo iguala a nadie. Mira, bueno, mando mensajitos y oímos música mientras recordamos el teléfono. 902-123-123, 902-123-123, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, 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 están saliendo muchos jefes buenos esta tarde, más que malos, lo cual, bueno, yo creo que de alguna manera habla muy bien también de los jefes que hay en este país, que digo yo que será la mayoría de buenos jefes, ¿no, Rosa Rosa?
Aún así, Pilar,
¿qué dicen los oyentes?
Nos hablan del jefe quejica, que se queja más que los clientes. También nos habláis de los jefes dialogantes, de los que saben delegar, de los que motivan a los empleados. Y tenemos que añadir una nueva categoría de jefe, que es al que corresponde el siguiente mensaje.
Nosotros en el año 90, cuando empezamos a trabajar, nos juntábamos los viernes a última hora y poníamos 20 duros cada uno para hacer un pequeño aperitivo, que a la hora del desayuno salíamos a comprar una tiendecica de al lado. Bueno, pues nuestro jefe se apuntaba siempre a todas, pero, joder, no había manera de sacarle los 20 duros. Y luego el tío llegaba, se hinchaba, se ponía las botas hasta arriba y decía, con esto y un yogurcito ya he comido.
¡Qué tío!
Madre mía, qué tío más rata. O sea, es que encima comía con 4 chorras de aperitivo que comprábamos. Era increíble. Los jefes, los más ratas del mundo mundial.
Ay, rata, tacaño, por favor. Un jefe no puede ser nunca tacaño.
Pues mira, sí. Vamos a por más jefes.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando mejor he estado, desde los 19 a los 38, que era mi propio jefe, luego ya perdí el negocio y al tener que buscar la vida, pues he tenido dos jefes. Uno de ellos, bien, me dejaba ser prácticamente como si fuera yo autónomo también. Y con el siguiente, pues bueno, bien. Algunas veces me echa la bronca cuando la lío y poco más. Buenas tardes.
Bueno, poco a poco va teniendo suerte. También dice Susana, por cierto, que en el mundo que vivimos, cuanto más bueno y comprensivo eres con los empleados, más te pisan.
No, hombre, no.
Dice Susana que el jefe tiene que ser jefe y que significa no ser amigo, ni colega, ni nada. Simplemente jefe. Y lo mismo ocurre con los alumnos. Este es el punto de vista de Susana.
O sea, el profesor, profesor, el padre, padre, el jefe, jefe.
Exactamente. Y esto más o menos viene a decir este oyente.
Está claro que hay jefes para todos los gustos. Yo he tenido un par de ellos. Bueno, el que tengo ahora es una maravilla, pero hace un par de años tuve uno muy gracioso que decía que era mi amigo, que no era mi jefe. Y el tiempo me demostró que un jefe es tu jefe. Nunca puede ser tu amigo. Con calabaza de la verdad, va a tener que tirar por ese rucho y le va a dar igual 8 que 80. Bueno, un saludo desde el taxi.
Un saludo. Bueno, pues de eso hablamos, de jefes. Nos dejas tu mensaje en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz.
El proceso continúa. Son muy blastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas.
Se demanda y prostitución hay trata.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día. Con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Consejo General de Dentistas para hablar de salud bucodental. Porque las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con dolencias ocasionadas por dietas poco saludables, tabaquismo, exceso de alcohol, higiene bucodental deficiente. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes planes para mañana?
¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estaba yo pensando que sería curioso saber cuántos de los que estáis escuchando ahora mismo la radio lo hacéis mientras disfrutáis de una deliciosa merienda, qué envidia. Seguro que en los coches, de vuelta a casa, hay muchos niños, muchos peques desenvolviendo el bocadillo en ese papel de plata, o los que estáis en casa, ¿no? Que es probable que también estéis saboreando un café calentito, a lo mejor con alguna galleta, un trocito de bizcocho.
Para ya, muchacha, para ya, qué hambre.
Qué rico, por favor, que me está entrando. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, que no son hora de hablar de esto.
Te ha desplazado unos minutos hoy el ministro.
No, da igual, yo al ministro no le dejo. Yo no, para que ya mañana no vengo y arreglado.
Es que también tienes un morro.
Oye, qué bien cuentas lo de la meriendita, ¿eh? Que me estoy imaginando ahí el café echando humito en la taza, el azuquitar encima del bizcocho.
Es que no podemos comer, claro, y hablar al mismo tiempo.
Es
por eso, entonces lo tenemos que dejar para un poco más tarde. Oye, ya sabes que hoy es el día, lo hemos comentado hace un momento,
sí,
además, el Día Internacional de la Alimentación. Sí.
Ya lo sé, pero no, eso no se excusa. También es el Día Internacional del Anestesiólogo y no te has puesto ahí a hablar de el momento en el que la agujita entra despacio en la vena para conseguir sedarnos. No. Hay cosas que no se puede hablar.
Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque hoy también es el Día Internacional de los Jefes y ya, como resulta que yo soy tu jefe o tu jefa, pues te decía. Decido que en tus 5 minutos nos robes una sonrisa hablando de la alimentación.
A ver
si lo consigues.
Ya lo sabía. Sí, hombre, y por eso he llamado, he estado hablando esta tarde, mientras tú hablas con el ministro, yo he hablado con Margaret Wonderton, que es la presidenta de la International Food Organization, la famosa IFO.
Claro, ¿que eso te lo estás inventando?
Que no, la entrevista, escucha lo que me ha dicho.
Hello, good afternoon to the people. This is Margaret Wonderton.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy Margaret Wonderton, presidenta de la Organización Internacional de Alimentos.
I want to send a message to Sanasio and Lotardi de Copi.
Este es un mensaje para Sanasio y la tarde de Copi. Por favor, selecciona varias canciones de alimentos para hoy. Y recuerda.
And remember, Simbrig Vulves a casa, Mi Peaches and La Cocina, Ampedrina de Arena.
¿Cómo le gusta?
Con las manos en la masa.
Bueno, cómo tararea, ¿eh? Cómo tararea, ¿eh?
Cómo se la sabe, ¿no?
Sí, se sabe bien la mítica canción esta de con las manos en la masa.
Con arroz bonito, con tomate, cochiflito, calderera.
Entonces, si he entendido bien, Margaret Wonderton te ha encargado de buscar canciones relacionadas con la alimentación.
Bueno, lo que me ha dicho ella, bueno, no me lo ha encargado a mí, que ella ya sabe que yo trabajo muy poco. En verdad se lo ha encargado al subcampeón del mundo de buscar canciones sobre comida, el grandísimo...
No me digas más. ¿Alonso Good Johnson son?
Ah, no lo sé. A ver. Sí. Subcampeón del mundo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, subcampeón.
Buenas
Porque
tardes,
no es campeón,
Pilar.
¿No? Siempre es subcampeón.
No, no, de esto soy de esto sí, es subcampeón.
De canciones bueno, sobre comida.
Depende de qué, ¿no?
Pues, sí, claro.
Vamos al lío, vamos a obedecer a Margaret Wundertun, la presidenta.
Claro, claro.
Y con la ayuda de la FILFA, la Federación Internacional de Letras Faragosas y Absurdas, hemos conseguido varias canciones.
Sí.
Aquí muy curiosas. Mira, hablabais antes de meriendas. Seguro que muchos niños están tomando la merienda ahora un manjar fantástico.
A ver.
Pero pa' mí no hay manjar como el salchichón casero. Eres lindo en una
carne. Yo me imagino a la gente cuando dice, voy a escribir una canción, venga, ¿de qué? Y se pone en serio.
Ya te tiene que gustar el salchichón, ¿eh?
Pero no tiene razón.
No, no, bueno, ¿ves? Bueno.
Hay cosa más rica que un buen salchichón casero.
Si es bueno el salchichón ibérico.
Ahí vamos. Estamos.
Sí, qué rico. Con mantequilla, yo le pongo mantequilla.
Venga, hombre, con mantequilla.
No, ahí ya lo has fastidiado, hombre.
Venga.
Pero mira, si hablamos de bocatas, a ver, ¿cuál es el bocata el más clásico, el más conocido, el más castizo de todos?
Hombre, el más castizo, el de calamares, el de calamares.
Aquí lo tenéis.
Bocadillo de calamares.
Ole.
Qué rico también, ¿eh? Y a mí me gustaban de verdad esos que no tenían ni calamar, era solo la harina de rebozar que le metían en el pan, que vendían aquí por 100 pesetas.
Era más barato, joven. Claro.
Claro, muy barato, pero estaba rico.
A ver, vamos ahora a ver si hay alguna canción sobre vuestras comidas preferidas. A ver,
sí.
Ignacio, tu comida preferida.
Bueno,
una.
Sin duda, no, tengo solo la única, que son los canelones que hacía mi madre. Bueno,
a ver si eran como estos.
Canelones para comer, canelones para comer, con queso y bechamel, como los de mi madre.
Y escuchad, porque ahora... recita la receta.
Y lo sacas con cuidado, hay que dejarlos escurrir y ponernos sobre un paño, picaremos la cebolla y un ajo a la
toma ya, ¿eh?
¿Quiénes son estos? Qué buenos, ¿no? Con receta incluida. Qué pasada.
Mi madre no ha sido, ¿eh? Que los bordaba, pero ella no...
Oye, te digo yo ahora mi comida preferida.
Venga,
venga, a ver.
¿Eh? Así a bote pronto, como si nada.
Fresas bueno, con champán, no.
¿Qué dices, no? A mí me encantan los callos con garbanzos, las mollejas, la oreja a la plancha,
vamos,
los
la
sesos...
la casquería, básicamente.
Pues sí,
¿no?
Pues
mira,
sí.
Escucha.
¡Asco! Casquería, casquería de lo que se come, se cría...
¡Qué infancia! ¡Que has comido mollejas, por favor!
Por favor, están riquísimas.
Para camelarte, intención y picardía, sangre, morcilla, picante seso, para comprenderte oreja.
¿Qué te parece?
Oye, la gente
orejita,
tiene que salir menos por
la
las
oreja
noches.
La plancha picadita
eso
ahí
sí,
con ajito.
Eso sí.
¿Eh?
Y pan y aceite para mojar. Bueno, oye, Alonso, ¿alguno de los cantantes así ya estrella, de los famosos, a las comidas no le cantan
sí, canciones? Sí, tenemos a Serrat, tenemos a Rafael, pero vamos a poner al gran Julio Iglesias, que sabemos que le gusta mucho a la jefa. Mira lo que le encanta a Julio. El bacalao con papas.
El bacalao con papas.
Mira que es grande Julio, pero el morro que le echa la vida.
Bueno,
le gusta el bacalao.
Oye, pero qué rico el bacalao también.
Se peina para atrás, se pone una camisa blanca y arreglado, ¿eh? Madre mía. Bueno. Oye, me está entrando hambre. Os propongo, nos vayamos a tomar unas tapitas, ¿verdad? En cuanto acabe esto, a las 7, ¿no?
Hombre, eso está hecho, ¿eh?
¿Qué parece? ¿Nos vamos de tapas?
Pues,
de tapas.
Vamos de tapas.
Vámonos.
Uy, qué bien. Pues de tapas que vamos, sí, señor. Tenemos todavía en la cabeza esas imágenes de los peces, miles de peces muertos que aparecieron en el Mar Menor, en las playas de San Pedro del Pinatar, asfixiados porque el agua tiene poco oxígeno, sobre todo después de las últimas riadas. Los motivos, por cierto, de este suceso nos los explicaba aquí en la tarde Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de ecología.
En el Mar Menor todo suma y que las agresiones que estábamos teniendo pues lo estaban llevando a un estado de eutrofización. Cuando se cortaron los vertidos, el Mar Menor empezó a recuperar y en 2018 estuvo en muy buenas condiciones, pero a finales de 2018 y 2019 volvieron los vertidos por un freático alto y bombeos desde sótanos y vertidos de cualquier tipo, intencionados o no. Luego vino efectivamente el evento de Gota Fría y la Dana, que han provocado esta situación.
La verdad es que el Mar Menor siempre es un mar delicado, con un equilibrio complejo, y esta riada, desde luego, ha desestabilizado completamente ese equilibrio, ha producido estos peces muertos. Esta misma mañana, estas imágenes, como decimos, siguen dando que hablar, y esta misma mañana, Carlos Herrera hablaba con el presidente de la región de Murcia, con Fernando López Miras.
Fruto de esa gota fría, han llegado llegado al Mar Menor 60 hectómetros de agua dulce. Nunca antes habían entrado tal cantidad de agua dulce en el Mar Menor. Esto ha provocado que la capa inferior más próxima al lecho marino fuera la capa de agua salada con oxígeno. Bueno, pues los organismos que había en el fondo del mar han consumido ese oxígeno y ha llegado un momento en que, fruto de las corrientes marinas, han empujado a una esquina del Mar Menor, a San Pedro del Pinatar, todo esa agua sin oxígeno, pues sentenciando de muerte a todas las especies que había en esa esquina.
Sea como sea, fíjate, esta situación también está siendo un duro golpe para los pescadores de la zona. Y es que estas imágenes que hemos visto todos han tenido tal impacto que los barcos del puerto del Mar Menor están amarrados porque nadie quiere comprar su pescado. Antonio Jesús López Avilés es uno de estos pescadores. Antonio Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hoy no ha salido a pescar?
Hoy he salido a recoger los últimos artes que tenía puestos, pero que no los tenía en forma de pesca, los tenía amontonados. Ahí estuve recogiendo una gran parte de ellos y los que no pude, pues los he recogido hoy. Uh-huh. Ahora mismo sí que no tengo ningún arte galado de ninguna forma.
Pero Antonio, ¿qué es lo que está pasando? Porque una cosa son los peces muertos que han aparecido en la playa, que obviamente la imagen está ahí y no se nos quita ninguno de la cabeza, pero entiendo que vosotros cuando salís a pescar vais a otra zona. Explícanos cómo lo hacéis.
Pues yo concretamente estoy pescando en una zona que está pegada al canal del Tomás Maestre. Se llama, la denominamos los pescadores, la zona de Matas Gordas. Y ahí hemos observado algunos peces muertos en las profundidades. O sea, en los artes que tengo, en 4.5 metros, 5 de profundidad. Uh-huh. Pero ningún pez muerto cerca de la costa. Lo que ocurrió en la zona de San Pedro del Pinatar, que está viendo el comentario de Ruzafa y otro nombre que no recuerdo.
Sí, no, ha hablado también el presidente de Murcia, sí, dime.
No creo que tenga nada que ver con esa anosia que soportamos de la tormenta Dana, uh-huh, y el vertido de agua al mar cuando esto ha pasado hace unos 34 o 35 días. Esto es un hecho aislado, con poca corriente, en contra de lo que también he oído, porque lo único que mueve en esa esquina la corriente del Levante, y este fin de semana, cuando ha ocurrido esta catástrofe, era calma, con lo cual no había corriente. Uh-huh. Esto es un hecho más bien puntual de un vertido accidental, imagino, que apareció en esa esquina del mar.
Concretamente tú dices en esa esquina, y que no afectaría, según tú, al resto de lo que es el Mar Menor o al resto del caladero donde vosotros faenáis. Pero entonces, Antonio Jesús, hay dos temas que quiero muy rápidamente concretar contigo. ¿A vosotros os está afectando porque verdaderamente no hay pesca? Por ejemplo, sé que estáis en temporada alta de la dorada. ¿O porque con esa mala imagen que se ha dado con esos peces muertos que hemos visto todos, la gente, por si acaso, no quiere vuestro pescado?
Lo segundo, indudablemente.
Lo segundo.
Estábamos pillando pescado, si estaba funcionando. No te voy a decir que estábamos en la racha buena, que había una palabra por ahí que decían los de otros medios, la racha, es verdad. Hay unas semanas que son buenísimas y es que coincide luna llena con viento de levante, cuando hay una agitación. Ahora mismo se está acabando el verano,
sí,
no verano como época. Está habiendo un cambio de temperatura y el pescado eso lo mueve. Entonces tenemos ahí un par de semanas muy buenas de capturas. Si encima de todo coincide con una llena y viento de levante, pues son especiales. Son, no sé, te había hablado, 20,
¿y esto,
un 30%.
¿Y esto lo habéis tenido que parar porque ahora no vendéis el pescado?
Esto lo hemos tenido que parar. No ha llegado esa racha, pero hemos tenido que parar totalmente las capturas que estábamos haciendo. El langostino lo estábamos vendiendo bien. El lenguado, había ahora mismo una afluencia de lenguado muy grande. O sea, el lenguado ahora mismo había una movida muy grande, por qué causa.
Bueno, pues
ahora también estamos pillando, no en gran cantidad, pero también, o sea, estamos funcionando.
Pues vaya panorama, Antonio Jesús, además de la situación ya delicada que vivís siempre los pescadores, me imagino, ahora tener que, bueno, pues soportar las consecuencias de estas imágenes que ahí están, pero que no afectan o no deberían afectar a lo que vosotros hacéis, que desde luego, como me dices, faenáis en una zona totalmente distinta. Antonio Jesús López Avilés, gracias, buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como decía la canción, el final del verano llegó, pero el de las vacaciones no.
Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Caribe, islas, Europa, cruceros. Lo bueno no tiene por qué acabar. Contrata ya tu escapada para octubre o para los puentes de noviembre y diciembre o Navidad o fin de año, si es que esto no tiene fin. Y todo con las mayores ventajas y la garantía, seguridad y confianza de un líder como Viajes El Corte Inglés. Con la posibilidad de pago en 3 meses, pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan. Innovation that excites.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A ver, ¿a quién le podemos dar el galardón de mejor jefe esta tarde? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que un buen jefe parece un mirlo blanco, un unicornio, un animal mitológico del que algunos hablan, pero pocos han visto.
También dicen los oyentes que son muy sabios, que
nosotros
sobran jefes.
Tenemos jefes buenísimos.
Sí, sí, sí. Bueno, y muchos.
¿Ah, no lo hemos dicho todavía?
Sí. Yo ahora aprovecho lo que nosotros
sí, tenemos. Sí, sí, sí. Buenísimos, buenísimos.
Bueno, están saliendo muchos jefes buenos esta tarde.
Claro.
También es verdad que nos dicen que sobran jefes y faltan líderes.
No, hemos dicho bastante. Tenemos jefes muy buenos.
Como los nuestros, sí. Oye, os voy a contar, tenemos poco tiempo. Voy a poner la historia de Enrique directamente, porque hay historias relacionadas con los jefes que son muy bonitas. Mira.
Yo conocí a Enrique en la selección de personal, él era de recursos humanos. Bueno, pues Enrique se convirtió a los 3 años en el señor Enrique, jefe de personal, y que firmaba mi contrato de indefinida. Y hace unos días, digamos que él ahora es don Enrique, director del centro donde llevo 25 años ya de trabajo y que me ha dado mi medalla de premio de gratitud a esos 25 años de entrega. Así que fijaros, su vida está también muy ligada a la mía.
La de don Enrique.
Don Enrique, sí.
Empezó siendo Enrique y ha acabado siendo
el jefe del cotarro. Enrique. Bueno, trabajar con un mal jefe es transitar por un laberinto sin salida, también nos dicen por aquí. Pero ¿qué pasa cuando tienes al jefe en casa? Pues escuchamos con María.
Hola, buenas tardes. Me habláis a mí de jefes. Madre mía, si mi jefe es mi marido. Mira, de marido es un santo, pero de jefe un explotador. María, vete a por esto. María, ¿dónde están las facturas? María, has hecho esto y lo otro. María, sal de reparto. María, necesito que me hagas esto ahora mismo, no puedo esperar más. A María le tiene la cabeza como loca. Ahora, eso sí, cuando llega a casa, ahí es cuando está. María se desquita y le da cera. Y ahí es donde ve la María guerrera. Muchos besos a todos.
La venganza es terrible en casa. Qué bueno. Gracias a los jefes y a los empleados que han llamado.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen en blanco y negro de Matías Costa de su serie Los paisajes cotidianos. Una imagen en blanco y negro de un barrio humilde en un día de verano. El encuadre muestra los bajos de un edificio, una puerta de metal y un suelo de baldosines pequeños, grises, sucios, mojados por el agua de un caño. Delante de ese escenario se ve a una abuela con un vestido camisero de semiluto, de lunares blancos y vestida con sandalias. Calzada con sandalias. Tiene la abuela las carnes justas para no parecer esmirriada y coge de la mano a una niñica de un par de años. Tienen la abuela y la nieta los pies en la misma línea, quizá están al borde de una calzada. La abuela, agarrando fuerte la mano de la niña, inclina la espalda, tuerce la cabeza, mira de forma intensa a su izquierda y mientras mantiene la postura apoya una mano en unas piernas escasas. Están abuela y nieta esperando la llegada de alguien o de algo. La nieta, como es propio de su condición y de su edad, anda distraída con algún entretenimiento que está fuera de cuadro. Y la abuela, sin embargo, toda pendiente, toda atenta. Todo en la abuela es tensión, en la mirada y en el cuerpo. Que sorprende verla con tanta flexibilidad, con tanta energía, con tanta determinación, con tanta curiosidad. Sin la abuela, la nieta andaría perdida. Sin la nieta, la abuela estaría en sus pensamientos, en lo de siempre, que lleva siendo lo de siempre desde hace 60 años. Sin la nieta, estaría la abuela en la costumbre, que es la madre de todos los aburrimientos y de muchas ruinas. Sin la nieta, estaría la abuela sin nada por lo que mirar y esperar, sin tener por lo que pisar la calle. Sin la nieta, estaría la abuela con un cuerpo y un alma menos flexibles. Sin la nieta, estaría la abuela más cerca de esa muerte, que es la muerte de no estar esperando a algo o a alguien.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Es una tarde de premios, una tarde de ondas. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El plan de estabilidad presupuestaria que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de remitir a Bruselas rebaja en una décima el incremento del PIB previsto para este año. Pese a que sigue instalado en el optimismo, los datos parecen llevarle la contraria. Lo que se ha enviado a Bruselas asume que a los funcionarios se les va a subir el sueldo un 2% y que el incremento medio de las pensiones estará en torno al 0,9%. Esto supone que el gobierno deberá conseguir la mayor recaudación impositiva de los últimos años. Pero lo más grave de las previsiones del Ejecutivo está en que no tienen en cuenta el más que probable empeoramiento de la situación general de la economía mundial. Por otra parte, carece por completo de una política económica activa en un momento de incertidumbre, entre otras cosas, debido a sus intereses electorales. El plan de Sánchez olvida lo que el Fondo Monetario Internacional acaba de pedir a los gobiernos mundiales, que eviten a toda costa cometer errores políticos en sus medidas económicas, para que no se frene aún más la inversión ni se produzca un aumento de la destrucción de empleo. El impacto negativo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la incertidumbre de la economía alemana pueden lastrar un crecimiento que demanda cabeza fría y un plan de contención de riesgos que el gobierno de Sánchez parece no tener ni siquiera como proyecto.